Economía hecha en Jalisco. Póngase cómodo, porque Patricia Romo y Ana Alcaraz le cuentan de forma relajada acerca de las empresas, casos de éxito, testimonios y todo lo que hace interesante a la economía hecha en Jalisco. ¡Comenzamos!
Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Economía Hecha en Jalisco, programa 240, y hoy es viernes. Bueno, la ciudad lo sabe, la ciudad lo siente, hay un tráfico de viernes 13, de viernes...
No muy amoroso.
No muy amoroso, exactamente, pero sí muy amoroso porque la gente está volcada en las calles, yo no sé, en los restaurantes, las zonas, los corredores gastronómicos de la ciudad están a tope, los centros comerciales, las zonas comerciales, con rosas, con muñecos de peluche, con chocolates, con todo lo que se acostumbra a obsequiar en el Día de la Amistad y del Amor, que es mañana, pero bueno, pues cayó en fin de semana, entonces desde hoy se celebra. Así que, bueno, pues condúzcase con mucha precaución, con mucha paciencia y permanezca en sintonía aquí en la Estación de las Noticias, Radio Metrópoli, y concretamente aquí en Economía Hecha en Jalisco. Hoy, programón, vamos a aprender, vamos a relajarnos, vamos a disfrutar y a conocer otros lugares, vamos a viajar incluso a través de la magia de la radio, y ojalá se pueda quedar con nosotras y hacernos llegar sus comentarios que nos enriquecen muchísimo. Vamos a saludar al equipo completo. En este micrófono, Patricia Romo Sahagún.
Y por acá, Ana Alcaraz. Así es, bienvenidos este viernes, viernes 13, que, bueno, ya lo dijiste y lo dijiste bien, la ciudad está de cabeza, lo cual no es novedad, pero...
Pero hay días peores.
Sí, hay momentos más complicados. Pero bueno, de 3 a 4, relájese, ya lo sabe, le pedimos que le baje unas rayitas al estrés, obviamente si va en su carro, si va en el transporte público, donde vaya, ciertamente está, pues, el tráfico haciendo de las suyas, no ayuda, pero en nada la sincronización de nuestros semáforos, o abona mucho, como usted lo quiera ver. El punto es que dejemos todo esto un ratito de lado, si se puede más que mejor, pero nosotros desde aquí, desde Radio Metrópoli, le invitamos a que pase unos minutos en los que viajaremos. Permanezca aquí, físicamente sigamos aquí, pero con el poder de la radio, con la imaginación, nos vamos a ir muy lejos. Y hace falta. Hace falta, Pati.
Sí, muchísimo.
Un lugar lleno
que
de...
Que muchos soñamos con conocer.
Claro, de misterio, de tantos temas interesantes, milenarios, porque hoy pues hablaremos de turismo justamente. Pero antes ya de decirle de qué estamos hablando y quién es nuestro invitado, todo el equipo de Economía Hecha en Jalisco está aquí ya presente para usted, Roberto Álvarez en los controles y en las líneas telefónicas esperando ya su participación, se encuentra Eric López en el 33 38 13 15 15, el 33 38 13 14 21. Ya lo sabe, si prefiere enviarnos un WhatsApp o un Telegram, con muchísimo gusto aquí lo recibimos y lo leemos en el 3311 55 19 62. Ahora sí, agarremos pasaporte porque vamos lejos.
Vamos y vámonos a viajar, vamos a subirnos al avión de este programa y vamos a saludar, damos la bienvenida aquí en cabina al doctor, ay, a ver si lo pronuncio bien,
ya lleva 4 ensayadas.
Bueno, está con nosotras el doctor Mustafa El Nadi Mohamed Musa.
Eso.
¿Lo dije bien?
Lo dijo perfectamente.
Muchas gracias, Mustafa. Es que aquí le decíamos, estamos acostumbrados a decir Mustafa. pero lo correcto es Mustafa.
Así es Mustafa, y normalmente por la gramática española sí mucha gente lo pronuncia Mustafa.
Cambiamos el acento, digamos.
Porque ahí está el acento, entonces, pero lo correcto en árabe se pronuncia Mustafa.
Mustafa. Bueno, Mustafa hoy es nuestro
primer
invitado.
Aprendizaje de hoy.
Así es. Vamos a hablar, bueno, él es doctor en Administración Turística por la Universidad Autónoma de Guadalajara, pero él es embajador de turismo de la Asociación Diplomática Internacional de Derechos Humanos, y además es el director de los Hoteles Baruc, aquí en Guadalajara.
Hoteles, ¿verdad? Baruc en Guadalajara.
Hay nada más el tamaño de nuestro invitado esta tarde. Mustafa, bienvenido. Bienvenido a esta cabina y bienvenido a México. ¿Desde cuándo? ¿Cuándo llegas a Guadalajara?
Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Siempre interesado y feliz por estar contigo. Entonces, aquí tenemos 15 años en México. Un poquito más de 15 años. Exactamente el 6 de diciembre de 2010.
Ah, no, pues los acabas de cumplir.
Así es. Aterrizó el vuelo en Puerto Vallarta.
Ah, llegaste a Vallarta,
sí,
directo. Mira qué perdido.
Sí. No, sí, me sentí perdido, la verdad, en su momento, pero era una aventura muy, muy interesante y sigue.
¿A qué viniste a México y específicamente a Jalisco?
Inicialmente estudié, cursé mi licenciatura en el idioma español, uh-huh, en Egipto. Y luego hice un diplomado equivalente a una maestría en egiptología. Eso es para estudiar todo lo relacionado en la construcción de los monumentos y los templos y las pirámides y la historia de Egipto. Y normalmente los egresados de esta carrera reciben el permiso por parte de la Secretaría de Turismo egipcio y empiezan a practicar la función o la profesión de guía de turistas. Uh-huh. Entonces ahí estaba recibiendo a mis grupos de turistas de España, de América Latina y varios de México.
Que sí, iba mucha gente para allá, ¿no?
Sí, ese es uno de los puntos que vamos a tocar porque, uh-huh, es muy interesante. En el 2010 o el 2011, la cifra eran casi 15,000 turistas mexicanos hacia Egipto. Hoy en día, en el 2025, la cifra cerró en 42,000. Y el interés de la gente ahí sigue.
Casi se triplicó.
Se triplicó, pero aún así hay mucho que hacer. Y por eso viene el Nadie Travel VIP. Uh-huh. Pero no nada más para las cifras de mexicanos hacia Egipto. Viceversa también. Entonces, ahorita el proyecto está enfocado en traer turistas árabes a México y América Latina.
Wow.
Y eso sí va a ayudar mucho a la economía, sobre todo jalisciense, porque, ajá, estamos más enfocados en Guadalajara, Puerto Vallarta, Lago Chapala, todas las atracciones, y también al resto de la República Mexicana.
Sabemos, Mustafa, que es un interés muy grande el que existen en la población por conocer estas tierras tan misteriosas, lo decía al principio, que guardan tanto de la historia mundial. Pero de allá para acá, de Egipto hacia México, hacia Jalisco en particular, ¿hay interés? Vaya, ¿conocen?
El interés, sí hay interés. Uh-huh. Conocen, sí conocen, pero conocen muy poco. Entonces, el objetivo de la agencia, y estamos abiertos para estar trabajando en la misma línea con el sector gubernamental, para promocionar más el destino mexicano, porque hay muchas riquezas mexicanas que todavía muchos países, sobre todo los del Medio Oriente, no conocen. Uh-huh. Entonces, cualquier árabe que viene aquí se queda con la boca abierta, se queda sorprendido de la naturaleza, de la belleza, de todo lo rico que tiene México.
Si escucha un egipcio México, ¿qué se le viene a la mente?
Primeramente, para mí, es algo que tiene mucho que ver con lo ambiguo, porque ambas culturas son muy ricas, pero tienen algo muy común, que son las pirámides. Entonces, mm-hmm, hasta ahora la ciencia está trabajando para tener una explicación clara para eso. ¿Cómo que los egipcios hace 5,000 años o más tenían pirámides? Y poco después, en las civilizaciones y las historias mexicanas, tuvieron la misma forma de la construcción, siendo dos continentes diferentes, no se conocía en su momento el uno al otro. Uh-huh. Sin embargo, es algo muy interesante. La segunda observación que a mí, como una persona que estoy interesado en eso, si vamos al planeta Tierra y vamos a hacer una línea entre México y Egipto, va a salir una línea recta que une los dos países. Entonces, yo no sé si eso tiene algo que ver. Eso es de la parte de lo ambiguo y lo misterioso que tienen los dos países. Los dos países casi son similares en el número de la población. México anda en 130 millones y un poquito más. Egipto anda en 115. Ambas culturas tienen bases básicas que son muy importantes para la comunidad. Por ejemplo, aquí el mexicano es una persona muy religiosa que respeta mucho a su religión y al Dios. Lo mismo el egipcio. Los dos países se tienen gastronomía muy rica, que los egipcios sí necesitan venir aquí para conocer más de la gastronomía mexicana. Los mexicanos, cuando van para Egipto, empiezan a conocer un poco más de la gastronomía árabe egipcia en general. El apego a la familia. La gente en Egipto sí respeta mucho la familia y les gusta estar en una reunión familiar, algo que cuando desde el primer día que llegué aquí a México lo he notado. El respeto hacia las religiones. Egipto se clasifica como un país musulmán, sin embargo el 20% de nuestra población es cristiana. Hay católicos y hay ortodoxos, entonces hay muchos que practican la religión cristiana. Las iglesias en Egipto las encuentran junto a las mezquitas. Entonces viven conjuntamente. Cuando llegué aquí empecé a encontrar las iglesias en todos lados. No me sentí tan lejos de mi país. La gente es amable en ambas culturas. Entonces, si van a los egipcios, les gusta mucho el albur, les gusta pasarlo bien, hay mucha vida. Aquí lo mismo lo he notado en México. Por eso, cuando llegamos aquí, yo tengo 15 años y pasaron como un día.
Te sientes muy bien.
Me siento muy bien. Mi esposa es egipcia y tiene aquí 8 años y también estamos pasando muy bien. Qué y bueno. Tenemos ya los niños, son ya potosinos y ahorita la última ya está patilla, entonces
qué bien.
Ya la mezcla está hecha. Entonces sí hay mucho que descubrir entre ambas culturas y ambos países. Yo para mí Egipto es el punto de partida para todo lo que podemos hacer en el Medio Oriente y México es el punto de partida para hacer muchas cosas en América Latina y hacer conexión entre ambas culturas.
Muy bien, pues vamos a ir a la pausa. Ah, por cierto, antes de arrancar esta charla, te comentaba Ana, creo que ese es un punto también que tenemos en común, muy en común con ustedes. Esta semana estuvo con nosotras Luis Enrique Reynoso Vilches de Guadalajara, Ciudad de las Rosas. El día de mañana, que es 14 de febrero, Guadalajara cumple 484 años de su fundación.
Wow.
Y él resaltaba que el nombre de nuestra ciudad, Guadalajara, tiene origen árabe.
Nosotros hemos estudiado esto y creo que sí tiene mucho que ver la pronunciación de Guadalajara con la frase árabe, por ejemplo.
¿Qué cuál
¿Cómo
es?
Se dice? Cuéntanos.
Guadalajara significa en árabe el Valle de las Piedras y se pronuncia en árabe Wadi al-Hagar.
Guadalajara.
Y de ahí empezó a convertirse hasta llegar a la forma actual que es Guadalajara, que es Guada, es de la palabra árabe Wadi, y Al-Hagar es Lajara.
La piedra.
Es Al-Hajar. Entonces es la piedra, es Guadalajara. Entonces, tiene mucho, y hay muchos términos aquí que son, alberca, por ejemplo, es una palabra árabe. Todas las palabras que tienen aquí que inician con A-L, es de origen árabe.
¿En serio?
Alcázar, al palacio, al berque, al muada, al caraz, todo eso es.
Eres árabe, es de origen árabe. Sí, me estoy enterando. Bueno,
vámonos a la pausa. Le recordamos que nuestros teléfonos están a su disposición: 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp: 33 11 55 19 62.
No se despegue, regresamos con el Arbano, Mustafa.
Ya estamos de regreso en Economía Hecha en Jalisco. Bueno, realmente lo decíamos al inicio del programa, ya sé que estamos hablando de cosas maravillosas, pero es la estación de las noticias y nuestros compañeros de Radio Metrópoli nos están informando que hay un colapso fatal en todo Periférico, desde López Mateos hasta Parres Arias. La verdad es que prácticamente toda la ciudad está colapsada, para que maneje con precaución, y si no tiene que salir, mejor siga en sintonía aquí en la estación de las noticias. Gracias también a Arturo Alonso, que ya se comunicó. Arturo es el poeta de Economía Hecha en Jalisco y comenta: a todos los amantes de la radio, hoy es el Día Mundial de la Radio. Todos estamos contentos, los que somos amantes de la radio, la ventana mágica a la imaginación. Saludos, bellos ejemplares que hacen de las ondas hercianas un sonido celestial.
¿Qué tal?
Gracias, Arturo. Le mandamos un abrazo, como siempre. Y José Guadalupe, felicidades por su programa, es muy bueno, interesante. Escucho todos los programas y envía saludos. Muchas gracias. Gracias, José.
Bueno, y vía WhatsApp, pues ya se hicieron presentes desde el principio. Buenas tardes, soy Jesús Hernández desde nuestro taller de carpintería. ¿Recuerdas que justamente sí, el viernes pasado nos mandaron mensajito diciendo que no nos escriben mucho, pero que diario nos escuchan? Y bueno, ya lo están haciendo de manera más frecuente al tener sus mensajes y nos da muchísimo
saludos.
Gusto. Así que un saludo al taller. Dice, no sé de qué es el programa, pero seguramente será muy interesante y didáctico como diario.
Gracias, muy amable.
Ya sabiendo de el tema que estamos abordando, en verdad que no le quedamos mal. Saludos a su invitado y me anoto a la pirámide que rifen, nos dice Antonio Arriaga. Bueno, el Abeloco vino aquí a alborotar el avispero. Ya si quieren anotar. Bueno, nos preguntan si podemos facilitar el contacto a la persona que hace paquetes de viajes. Es que estamos en el mood viajero completamente. Creo que es Marco y se los agradezco mucho. Nos dice Marco Cuevas. Marco, ya le contesté con el número. De todos modos, se lo repetimos al aire. Es el 33-17-13-45-44, recordando que Marco, bueno, nuestro amigo Marquito es quien nos viene a hablar justamente también de viajes a nivel nacional y también internacional en algunos momentos. Buenas tardes, chicas, qué interesante y agradable escuchar a un árabe como el señor Mustafa, la admiración que siente por nuestro estado y cómo se aprende con lo que comenta. Saludos, dice Juan Antonio del Río Santos. Y bueno, ya Marco Cuevas ya tiene el teléfono. Seguimos.
Le recordamos, para quienes nos están sintonizando en este momento, que hoy platicamos con el doctor Mustafa El Nadi Mohamed Musa, que bueno, pues es de Egipto y tienes este proyecto, Mustafa, El Nadi Travel VIP. ¿Es una agencia de viajes? ¿Qué proyecto es este?
Es una agencia de viajes, es una empresa derivada del grupo internacional El Nadi, que tiene varias empresas. Ayudamos, por ejemplo, haciendo un puente entre los inversionistas de México y América Latina que les gustaría invertir en Egipto, en el Medio Oriente, en Dubái, en Arabia Saudita, en Qatar, o viceversa, los inversionistas de esos países árabes que quieren invertir aquí en México o en América Latina. Somos un puente cultural también entre culturas y intercambio tanto académico como turístico. Entonces viene la parte turística con el Nadi Travel VIP, en donde ahorita estamos haciendo el proyecto para empezar a diseñar los paquetes interesantes para nuestro cliente o turista mexicano que le interesa ir a conocer Egipto o los países que están los países vecinos como Jordania, Marruecos, si quieren ir a Dubái, Turquía. Todos esos paquetes también las diseñamos. Y nos pueden visitar en nuestra sede principal, que se encuentra hoy en día en el Hotel Baruch de Autor Guadalajara, en donde estamos en Avenida Lázaro Cárdenas, 4337.
Ahí muy cerca del puente Matute Remus,
así,
¿no?
Enfrente. Y en donde está el restaurante, que hoy en día es un restaurante que muchos tapatíos ya conocen, es el restaurante Al Baruch. Uh-huh. Es nuestro restaurante de gastronomía árabe que está por por dentro del hotel también.
Que se puede visitar, ¿verdad? No necesariamente tienes que estar hospedado ahí.
No, el restaurante está abierto justamente para los tapatíos, entonces está hecho con mucho amor, juntando las dos culturas, la cultura libanesa árabe con la cultura mexicana latina. Y claro que en cualquier momento pueden ir a disfrutar desde un cafecito hacia probar un platillo. Acabamos de implementar un platillo que está muy rico, riquísimo.
¿Qué es?
Es kebab al carbón, kebab árabe. Este platillo lo pueden encontrar en Dubái, en Turquía, en Egipto. Es un platillo muy, muy bueno.
¿Qué es un kebab?
Es una carne molida con sus especias árabes y se pone en una barrita para asar sobre el carbón, en el carbón. Tiene un sabor muy rico. Entonces ahí tenemos a nuestro chef de especialidades de origen árabe de la región libanesa siria. Y ahí nos pueden visitar en cualquier día entre semana, de miércoles a viernes. Está abierto el restaurante de 2 de la tarde hasta las 10 de la noche. Y tenemos nuestro famoso buffet libanés, de comida libanesa, los fines de semana. Es el sábado de 2 a 6 y el domingo de 2 a 6. Pueden venir para disfrutarlo.
Siguiendo justamente con el tema de gastronomía, ya que te metiste y nos encanta, y además es la hora. ¿Y los platillos tradicionales egipcios cuáles son? Ya nos mencionaste el kebab. Uh-huh. Sí, ¿Ese es uno de los insignia, vamos, de tu tierra?
Aquí, para la gente me puede entender más o menos, si hablamos, por ejemplo, de los frijoles en México, es las habas en Egipto. Las habas es un platillo de legumbres muy famoso.
¿Son las habas que nosotros conocemos?
Así es, son las habas que ustedes conocen, pero ya pues tienen muchas maneras de cocinarlas ahí en Egipto. Eso el egipcio por las mañanas normalmente empieza a comer o desayunar comiendo habas y falafel. Falafel también está hecho en país como Egipto de las habas, y en país como Siria y Líbano se hace del garbanzo, que es el hummus. Y es un platito donde también empiezan a hacer bolitas fritas de garbanzo o de habas, y este platillo se llama falafel. Entonces el egipcio por la mañana come las habas y el falafel. Son platillos muy famosos para el desayuno en Egipto.
Que viene siendo como para nosotros el huevito con frijoles en la mañana, es decir, estos platillos muy matutinos.
El huevo es parte muy importante
del
desayuno. De hecho, hasta las habas algunas veces las mezclan a la hora de cocinarlo, lo mezclan mucho con huevos. Entonces, lo principal y la base es las habas y el falafel, y ya de ahí empiezan a combinarlo con muchas cosas, que la ensalada, que el huevo, que el queso, que todas esas cosas. Y el pampita, eso es un es un pilar ahí en el desayuno, la comida y la cena.
Como nuestro bolillo también.
Es como la tortilla en México. Entonces, ¿cuál es el equivalente a la tortilla en Egipto? Es el pampita.
Oye, es como muy común que los platillos internacionales empiecen como a tropicalizar, ¿no? Que ya empecemos a ponerle estos ingredientes muy de nuestra región, de nuestra cultura, como el sushi, que ya hay sushi de todo, ¿no? El pampita, pues es de alguna manera común verlo en los supermercados, el falafel, que yo lo conocía como falafel, ya vi que ponemos el acento en otro lado. Sí. A lo que voy, y me gustaría conocer, Mustafa, si el sabor es muy diferente al originario, al que ya se hace acá con manos tapatías.
Depende del fabricante. Por ejemplo, ahorita nosotros tenemos en el Hotel Baruch un horno en donde estamos ahí fabricando y haciendo, horneando nuestro pampita. Es claro, el sabor es diferente a lo que se compra del supermercado, porque aparte el del supermercado está muy delgadito, sí, ya tiene su tiempo guardado, pero
tiene conservadores.
El recién horneado, ¿qué le voy a decir? Pues ustedes son los expertos, los latinos, en sobre todo la gastronomía mexicana. Es la diferencia entre una tortilla que compras y de un supermercado y la que le hace la señora en el momento.
Ah, no, pues ya me quedó claro. Sí hay mucha
diferencia.
Esa es la diferencia.
Híjole, ya nos tenemos que ir a otra pausa. Hay un montón de preguntas. Bueno, sí, vamos rápidamente entonces y volvemos con nuestro invitado para que, bueno, pues nos vaya resolviendo aquí algunas dudas de nuestros radioescuchas, y continuamos esta charla con el doctor Mustafa El Nadi Mohamed Musa. Volvemos. Ya estamos de regreso en Economía Hecha en Jalisco. Muchas, muchas gracias por su participación, dice Aide Imelda. Maravilloso programa, recorriendo el mundo junto con ustedes. Fui afortunada de ganar el premio de ayer. Muchas gracias.
¡Ay, pues, regalazo!
Una botella de tequila, le fue bien. Disfrútelo mucho este fin de semana, Aide, y gracias por comunicarse. María Esther pregunta, dice, quería ver si el invitado sabe lo siguiente para poderlo explicar. ¿Cuál es la conexión especial que tienen los 365 días con las pirámides?
Pregunta de examen.
Sí, la verdad es que ya...
Buena pregunta.
Bueno, si no, nos ayudas a investigarlo. Sería muy interesante, ¿no?
Yo primeramente sí, para no, en sí, la relación entre los días con las pirámides, lo que está relacionado más en las pirámides es que dicen que es conexión directa desde
la punta.
La punta de la pirámide hacia, es el centro de la Tierra. Uh-huh. Y está muy conectada con el Sol. De hecho, el dios famoso de en la antigua civilización egipcia es Amun-Ra, y Amun-Ra es dios muy 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 famoso con su relación con el sol. Me la deja como tarea esta pregunta, y con gusto les hago llegar la respuesta si voy a encontrar algo para y hasta podemos, si tenemos el contacto de la de nuestra
no
amiga.
No lo dejó, fíjate que no
con
lo dejó.
Con gusto, hasta yo lo puedo marcar y explicar sin problema.
Ah, a la hora de tener lección personalizada.
Sí, a la hora de tener
la respuesta. Muy bien. Saludos al señor Mustafa. Lo veré el martes para trabajar, dice. Tengo una cita. Comenta Estela Rebeca. Muy bien.
Muy bien, Rebeca.
Saludos.
Nos dice Jaime Luna, ¿qué significa Egipto y cómo construyeron las pirámides? Y me apunto para la cortesía, míralo.
Nada perdido.
Ok, Egipto, la palabra árabe de Egipto es uno de los países que en árabe, o por ejemplo, México, en árabe es Al-Mexic, pero tiene mucho que ver con la palabra. América es América. Egipto es diferente. La palabra árabe de Egipto es Misr. Así significa, o se pronuncia en árabe, Misr.
Es el nombre del país.
Es el nombre
de
Egipto, es Misr. Uh-huh. Y Egipto viene de la palabra latina, y en inglés es Egypt. Uh-huh. Y Egypt está derivada de la palabra del jeroglífico que se llama Kemet. Uh-huh. Y Kemet significa la tierra negra.
Okay.
Entonces de ahí viene el proceso o el desarrollo de la palabra. Uh-huh. Entonces, el término actual latino que tenemos, que sea Egipto en español, o Egipto en italiano, y l'Egypte en francés, y Egypt, eso todo está derivado de la palabra del jeroglífico que es Kemet. Ese es el nombre de Egipto en el idioma de los antiguos egipcios. Kemet.
Y es la tierra negra.
Así es.
¿Y de qué color es realmente la tierra en el desierto?
Yo creo egipcio. Que la tierra negra se tomó más bien del, ¿cómo se dice en español la palabra? Los residuos del río Nilo en las dos orillas. Uh-huh. Es una tierra negra. Ahí era una tierra muy, hasta ahorita, fértil, y es muy buena para la agricultura. Por eso siempre Egipto ha sido una fuente de agricultura y de cosecha muy importante en todas las civilizaciones egipcias, y cuando estaba Cleopatra, cuando estaban los romanos, y hasta hoy en día el trigo, pues el pan pita se hace del trigo. Como el maíz es muy famoso en México, uh-huh, o es muy importante, en Egipto es el trigo. Uh-huh. Y todas esas tipos de agricultura se hace en la tierra cercana del río Nilo, y esta tierra es negra. Entonces, de ahí viene el nombre. Kemet.
¿Cómo estamos aprendiendo?
A la cátedra.
Su segunda pregunta de Jaime Luna fue, ¿cómo construyeron las pirámides?
Okay.
Bueno, la pregunta de los 64
mil. La pregunta famosa que mucha gente dice que son alias, ¿se llaman?
Sí, extraterrestres.
Extraterrestres, aliens. Y ajá, todo eso, la verdad, no tiene nada que ver. Los que hicieron las pirámides son los antiguos egipcios. Y ya por eso el Nadia Travel les va a llevar a este viaje misterioso a Egipto, y ahí nuestros guías de habla hispana les van a dar, a llevar a todas las partes y les van a dar la explicación completa. Pero por el tiempo del programa y de nuestro auditorio, está construida por los antiguos egipcios, por seres humanos. Sí, había mucho labor, había muchos años, invirtieron muchos años para poder construir las pirámides, y la pirámide es nada más una tumba para el rey, porque el rey en aquella época, la creencia, como ahorita somos católicos y musulmanes, la creencia en su momento, el rey o el faraón era el hijo de Dios. Entonces teníamos Dios en el cielo y el Dios de la tierra o del planeta era el faraón. Entonces eso iba a ser la tumba del faraón.
Bueno, ya que mencionaste que vamos a Egipto, porque sí vamos a ir, yo quisiera que nos compartieras de una vez, segura estoy que es la pregunta de muchísimos de nuestros radioescuchas, ¿qué tan accesible es ir a Egipto? Porque, pues,
sí, claro, ganas,
la verdad es que pero tenemos el sueño, pero exactamente, ¿nos alcanza o no nos alcanza?
Antes de hablar del bolsillo, quiero tocar un tema muy importante.
A ver.
Yo creo que Egipto, como los países del Medio Oriente, y México, como los países latinos, necesitan trabajar un poco más sobre la promoción de lo que tienen y sobre la seguridad. ¿Por qué? En ambas regiones del mundo, que es América Latina o en Medio Oriente, hay problemas. Se pinta en las noticias siempre lo malo. Cuando lo malo puede pasar. Yo soy una persona egipcia que llegó a México, tengo aquí 15 años, vivo con mi esposa, con mis hijos, y ningún día, gracias a Dios, me tocó ninguna cosa mala en México. Yo escucho diario de los mexicanos mismos de que está pasando esto, lo otro. Sí lo creo, sí está pasando. Pero no podemos generalizar y pintar que el país completo es así. Eso afecta mucho a la economía. Lo mismo está pasando allá cuando sale una noticia en donde que hay terrorismo aquí, que hay problemas en Palestina. Son diferentes regiones, son diferentes países. En Egipto, hoy en día, y desde años atrás, desde que pasó el tema de la revolución en el 2010, la seguridad es uno de los países más seguros del mundo. Salen y dicen, no, es que a esa turista le hicieron esto, es que pasó lo otro, y todavía yo sé que es un accidente, era muy importante y muy feo, ojalá que no vuelva a pasar lo de los mexicanos en su momento que murieron por error. Pero son al final, algunos son incidentes individuales, otros son por errores y no podemos generalizar. Hoy en día, en la guerra de Gaza y de Palestina y los de Israel, es completamente, estamos a la frontera, pero entre frontera y frontera hay muchísimo desierto, son dos países completamente independientes. Egipto no tiene nada que ver en el conflicto. Entonces, lo que quiero decir a través de aquí, de que Egipto es un país muy seguro. Por favor, que si quieren ir a Egipto, pueden ir a visitar Egipto. Hoy en día les estoy diciendo que después de 15.000 en el 2010, en 2015, 25, ya son 42.000 mexicanos que se fueron, disfrutaron Egipto, regresaron en paz sin ningún problema. Entonces, lo mismo yo en la prensa en Egipto y en redes sociales estamos invitando a la gente que México es un país, sí tiene sus problemas, pero la mayor parte de la región mexicana es una región muy segura, una región muy bonita, y si estamos fomentando a la gente a que empiezan a venir aquí a conocer a México. Entonces yo, por favor, necesito que todos los que nos escuchan pueden empezar a compartir lo bueno y lo bonito que tiene México para que todo el mundo empiece a conocer que aquí es un país que sí tiene problemas, pero eso es un porcentaje que no se cuenta a comparación con el porcentaje grande de lo bonito que tienen aquí para venir a visitar a México. Ese es un punto muy importante para mí, porque ya tengo 15 años en haciendo investigaciones en turismo mexicano egipcio, y sí me gustaría que la gente lo puede entender de que no hay nada que nos puede prohibir ir a Egipto. El visado egipcio es muy sencillo, no es necesario ni siquiera ir a la embajada de México, Egipto, aquí en la Ciudad de México. Llegando al aeropuerto le dan el visado. Y cuesta como ahorita $40 o $35.
Accesible, sí. Completamente.
Y okay. Ya saliendo del área de los pasaportes, en el aeropuerto internacional del Cairo, va a estar el Nadia Travel VIP. Ahí nuestros representantes, nuestro transporte, va a llevarlos directamente a uno de los hoteles de 5 estrellas. De su nombre es el Nadia Travel VIP, pero no es nada caro. Ahorita podemos hacer comparativa. Nosotros queremos dar un servicio VIP con precios muy accesibles.
Y justamente del costo, que es el punto en el que vamos a hacer una pausa, nos vamos porque es momento ya del siguiente corte y regresamos para conocer cuánto es lo que tenemos que decir ahorrar.
Oye, doctor Mustafa, ¿cómo se dice vamos a una pausa en árabe? Vamos al corte.
Fácil o anuácel.
Lo que dijo él. Regresamos. Ya de regreso, sí, hay mucha participación de nuestros radioescuchas esta tarde. Gustavo Alcalá López dice que la construcción de las pirámides fue a base de rodillos, ir subiendo piedra por piedra. Dice, Egipto es una tierra milenaria. Feliz día de la radio también y participo por la cortesía.
Ándale.
Ya se contagian. Dice Elena González Cázares, ¿la tortilla es la misma que se utiliza en los restaurantes turcos?
Son diferentes de un país para otro. Son hechas todos de la base que es el trigo. Uh-huh. En Egipto el pan pita es de tamaño un poquito grueso. A nuestros amigos que van a llegar al restaurante de Al Baruk van a encontrar el pan recién horneado. ¿Qué hacemos? Es algo muy similar al pan egipcio porque se puede abrir. Y adentro se puede rellenar de cualquier comida. De hecho, estamos haciendo la shawarma de esta manera. Pero si vamos a ir a Turquía, si vamos a ir a Líbano, a Siria, porque esta región completa está cercana, Egipto está un poquito lejano de ellos. Ellos se tienen, el tipo del pan pita es como la tortilla, está muy delgadita. Uh-huh. Como lo que vemos ahorita hoy en día en los supermercados aquí que dicen el pan pita, y todavía es más delgado lo que tienen en Turquía. Y ahí empiezan a envolverlo para hacer el burrito, tipo burrito para hacer la shawarma, ya sea de pollo o sea de carne de res.
¿Que es como el burrito árabe? ¿Que conocemos?
Lo podemos llamar el camello árabe, el burrito árabe.
Claro. Bueno, seguimos con su participación en WhatsApp. Nos dice, hace muchos años a mi papá lo mandaron a capacitación a México y un árabe, el señor Tony, hacíamos con él pan árabe, pan papel y dedo de novia, nos comparte Rosa. Okay. A ver,
los dedos de novia, qué ricos.
El dedo de novia es un postre árabe muy famoso, está relleno siempre de nueces. Uh-huh. Ese es como el baklava.
Ese sí lo conozco.
Nada más el baklava se hace en diferentes maneras, la forma más famosa es el cuadradito. Uh-huh. Y el dedo de novia viene de su nombre, como a forma de dedo. Entonces ahí se rellena con nueces, ambas cosas, la baklava y el dedo de novia. También a nuestra gente que nos está escuchando, cuando llegan al Hotel Barú, con gusto podemos presumirles, invitarles para probar nuestros postres árabes.
¡Ay, qué rico! Yo le decía a nuestro invitado que me ha tocado ir a cubrir eventos en el hotel. Y me gusta mucho porque desde su ballet parking, dejas tu vehículo ahí y tiene una indumentaria especial y te ofrece un café.
Esta es la temática del Hotel Baruk. Ajá. El Hotel Baruk, queremos darte un pequeño viaje, si ya no tenemos el tiempo o el presupuesto para ir muy lejos a un país árabe. Lo queremos hacer aquí, muy cercano, de que vienes al Hotel Baruk y te desconectas un poco. del entorno y ya vives y disfrutas lo que te estamos dando adentro.
Vives la experiencia.
Empieza desde que llegas, como lo dices. Entonces llegas y el ballet barking está con la vestimenta árabe para dar la bienvenida. Luego entrando hay una persona con vestimenta de un cafetero árabe, libanés, turco, egipcio, pues somos en las vestimentas tenemos muchas similitudes. Le empieza a ofrecer el café o el té en cortesía y luego ya empezar a dirigirse hacia nuestro restaurante para empezar a disfrutar los platillos árabes. Que por cierto, el restaurante tenemos también el buffet mexicano de desayuno los sábados y domingos, a la carta platillos internacionales y mexicanos. Pero también está la temática de la gastronomía árabe, entonces está mezclado. Pero para nuestros amigos que quieren tener la experiencia, ahí les estamos esperando. Va con toda la gastronomía árabe que tenemos y aparte está la shisha, pues hay mucha gente que
cierto.
Creo que han probado o han visto shisha, que es narguile, es un tipo de tabaco de olor de frutas. El más famoso, que le llamamos de lujo en el mundo árabe, es de las dos manzanas.
Ah, okay.
Y eso se llama shisha, a base de carbón y de fuego. Y se empieza también a tomar esa experiencia en nuestro restaurante. Tenemos hasta un bazar para productos árabes dentro en el lobby. Y ahorita para la gente que quiere sí vivir toda la experiencia y completa en su origen, inauguramos la agencia de Nadi Travel, que ya tenía años operando, pero para tenerlo aquí en lo Tapatío, en Guadalajara, pues ya lo tenemos en el Hotel Barú.
Ahí, en el hotel.
Adentro del hotel, llegando al lobby, está nuestro restaurante, la entrada al restaurante, la entrada al bazar y la entrada a la agencia.
No hay pierde. Bueno, tenemos más participación, que sí trataremos de darle salida, pero no podemos irnos y que nos coma el tiempo sin que saquemos el tema pendiente. A ver, Mustafa, ¿cuánto tenemos que
ahorrar,
ir empezando a hacer la vaquita para poder conocer Egipto?
Okay, nosotros la estamos aplicando muy, muy fácil. Mucha gente ahorita, con la facilidad del viaje y los vuelos que está inaugurando México para conectarse con el mundo, el famoso vuelo entre Guadalajara y España. Entonces, tenemos dos modelos, el antiguo y el innovador. El antiguo es en donde vienes a una agencia de viaje que te arman todo el paquete. Uh-huh. Entonces, nosotros estamos apoyando para hacer también el viaje y los vuelos internacionales. Pero más bien estamos en el segundo modelo, es en donde nos interesa más incrementar, que esté donde esté la persona o el turista, nos puede visitar en Egipto o cualquiera de los destinos que ofrecemos de cualquier punto del mundo. Puede llegar de Europa, puede llegar de China, de Japón, en donde sea, puede hacer su reservación de su vuelo a su cuenta. Llegando y aterrizando al Aeropuerto Internacional del Cairo, necesitamos nada más saber el día, la fecha y la hora. Y nosotros ahí vamos a estar esperándole. Uh-huh. Entonces, estamos presentando paquetes. El más bajo es de 7 noches, que es el clásico para Egipto. Es suficiente para pasar 2 o 3 noches en el Cairo, para el Gran Museo Egipcio que acaba de inaugurarse, y para las pirámides, para la parte cristiana y católica, porque hay iglesia muy famosa en donde cuando Jesucristo estaba de niño con María y llegaron a Egipto, se escondieron ahí en una cueva. También llevamos a nuestros turistas para este lugar muy sagrado. Uh-huh. Y luego se dirigen con un vuelo doméstico del Cairo al sur de Egipto, que es a mi ciudad. Yo, por cierto, soy de Luxor, soy de la ciudad de Luxor. Entonces van a Luxor o van a Aswan, una de las dos, van a tomar el crucero Nilo. Es un crucero de 5 estrellas con sus también guías de transporte, pensión completa, todo incluido. Es de 3 a 4 noches para descubrir todos los monumentos importantes de Egipto, entre ellos la tumba famosa del rey Tutankamón, entonces ahí en el Valle de los Reyes. El paquete completo de 7 noches con 8 días, les puedo prometer de que les van a costar menos de lo que les puede costar el mismo periodo de 7 noches en Cancún. Entonces, ¿qué tal?
¿En serio?
Con todo incluido, los hoteles de siempre son de 5 estrellas, los cruceros de 5 estrellas. Desde que entra el turista al aeropuerto internacional hasta volver a regresarlo otra vez para tomar su vuelo de regreso.
¿Alimentos no incluye?
Incluye alimentos completos en el crucero Nilo, que es la gran parte del viaje, desayuno, comida y cena, con todas las bebidas, el bar, todo. Todo está incluido en el crucero. En el hotel del Cairo, que es de 5 estrellas, ahí está incluido el desayuno y durante las visitas está incluida la comida en los restaurantes egipcios. Nosotros les vamos a llevar a unos restaurantes de alta gama que para probar la comida egipcia. También eso está incluido. Más bien vamos a hablar, si va a pasar 2 o 3 noches en el Cairo, va a pagar nada más la cena, en caso de que sea necesario.
¿Hay algún número telefónico o redes sociales para que la gente pueda comunicarse? Porque no vamos a alcanzar, ya prácticamente nos estamos despidiendo, no vamos a alcanzar a sacar todas las llamadas, y hay mucho, mucho interés por lo que estoy viendo.
Claro que sí. Primero que nos pueden ellos a visitar en nuestro sitio web, que es el Nadi Travel.
El Nadi con Y.
Sí, es
con Y.
El Nadi con Y al final, travel.com. Ahí van a encontrarnos y ahí está la información. También nos pueden contactar al número, sea ya de llamada o WhatsApp, 33-31-41-2481.
¿Lo repetimos, por favor?
33-31-41-2481.
Correcto, muy bien. Pues nos tenemos que despedir. Lamentamos muchísimo no haber alcanzado a sacar tal cantidad de mensajes y de preguntas, pero que sea pretexto para que nos vuelvas a acompañar, ¿te parece?
Claro, con gusto.
Mustafa, bueno, agradecemos mucho tu presencia esta tarde. Es el doctor Mustafa El Nadi Mohamed Musa. Y bueno, pues nos tenemos que despedir, Ana, nos escuchamos el próximo lunes.
Así es, el próximo lunes con más historias, más emprendimiento y mucho más aprendizaje de ese que nos gusta aquí en Economía Hecha en Jalisco. Bueno, ya venimos de regreso en el viaje, ya va aterrizando el avión para regresar a la realidad. Nos escuchamos el próximo lunes, pásela bien.